Te leo la portada del diario El País del 1 de agosto de 1980. La policía descarta el móvil terrorista en el asesinato de los marqueses de Urquijo. María Lourdes de Urquijo y Morenés, tres veces marquesa y grande de España, era asesinada de dos tiros mientras dormía. Tenía 45 años. Minutos antes había muerto su marido, Manuel de la Sierra Torres, de 55 años, propietario del Banco Urquijo. También recibió un tiro a quemarropa mientras dormía. El guardia jurado de la casa, Antonio Serrano, fue el primero en llegar a la escena del crimen.
Al llegar a las habitaciones, lo primero que hicimos fue, pues no sé, primero comprobar que estaba muerto. Efectivamente, la marquesa, no había duda, tenía dos tiros. El marqués es lo que más nos hizo sospechar de, bueno, que si estaba muerto o no. Entonces, pues al ver un casquillo en el suelo, ya vimos que había habido tiros y que el marqués, pues estaba frío, estaba muerto, ¿no?
Todo había ocurrido en su casa de Somosaguas, una urbanización a las afueras de Madrid. 8 meses después, en abril de 1981, el ex yerno de los marqueses de Urquijo, Rafael Escobedo, de 25 años, era detenido. Fue el único condenado por el doble crimen, aunque siempre afirmó que actuó en compañía de otros.
Yo te puedo decir, mira, yo como soy inocente estoy seguro que voy a ser inocente, pero yo soy inocente y llevo 26 meses aquí metido. O sea que en base a eso, pues soy inocente y en el juicio, pues ves a saber lo que puede pasar. Siempre te queda esa duda.
Rafi Escobedo se suicidó en julio de 1988 en la prisión del Dueso, en Cantabria. Ahí debía cumplir una condena de 53 años. 2 semanas antes de morir, concedía una entrevista al periodista Jesús Quintero para el programa El Perro Verde.
Al pueblo español, a la justicia, la administración de justicia, a las autoridades, tendría que darles realmente vergüenza. Si algún día me muero, lo único que espero es que nadie tenga la poca vergüenza de ir a derramar una lágrima sobre mi ataúd, sobre mi tumba.
10 años después del crimen de los Urquijo, el marqués de la Torre Hermosa, Mauricio López Roberts y Melgar, era condenado a 10 años de prisión. Ingresaba en la cárcel por prestar dinero a Javier Anastasio, uno de los implicados en aquellas muertes, dinero con el que se fugó de la justicia. También fue condenado por encubrir a Rafi Escobedo, único condenado por los asesinatos. Este sería el resumen de uno de los asesinatos más conocidos en la historia de España. Sobre el crimen, las investigaciones y el juicio, se escribieron cientos de artículos y páginas de periódico. Se han escrito libros y se ha llevado el caso a la ficción. Sin embargo, 42 años después, aún no se sabe con certeza quiénes acompañaron a Rafael Escobedo en la noche del crimen de los marqueses de Urquijo. Quiero saludar a Macarena López Roberts. Es la hija mayor del marqués de la Torre Hermosa. Macarena, muy buenas noches, bienvenida a la COPE y gracias por regalarme este tiempo de tu vida. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás? Gracias a ti por recibirme en tu programa.
Macarena, esta noche estamos hablando de errores judiciales en España. ¿Tú consideras que tu padre, Mauricio López Roberts, condenado a 10 años de prisión por el caso de los marqueses de Urquijo, él fue víctima de un error judicial?
Hombre, lo que fue víctima es de una sentencia desorbitada, teniendo en cuenta que no participó en nada, no ayudó a nadie, no estuvo en el lugar de los hechos, no le benefició en absoluto, y a él le contaron algo que inicialmente no creyó. Al ver cómo Rafael Escobedo carga con la culpa, es cuando decide hablar y en paralelo la revista Interview publica una doble página mencionándolo como el cazador y señalándolo directamente. Es ahí cuando no tiene más remedio que defenderse.
Macarena, porque realmente tú, ¿qué crees que pasó aquella noche del 1 de agosto de 1980 y quiénes participaron?
Yo creo que participaron personas muy vinculadas al entorno familiar más íntimo. Creo que Rafael Escobedo estuvo y fue, como solemos decir y como hemos nombrado en el libro, en honor, el tonto útil de esta historia. Rafael no apretó el gatillo.
Rafael no apretó el gatillo y desde luego no estaba solo, ¿no?
No estaba solo y no apretó el gatillo, efectivamente.
En tu opinión, ¿cuál era el móvil del crimen?
Yo creo que es un móvil económico. A Rafael, de hecho, debieron de prometerle algo por lo que se autoinculpó, a la espera de que otros lo rescataran y le pagaran lo que supuestamente hubieran convenido.
He leído, leo en el libro al que tú has hecho mención, una pandilla de veinteañeros ricos, pero sin un duro. Parece ser que los marqueses iban a desheredar a la hija por haberse casado precisamente con Escobedo. Se supone tanto que la hija como el hijo se daban fatal con los padres y que el marqués de Urquijo había empezado los trámites para que toda su fortuna fuera a parar a una fundación, lo que no haría que los hijos no heredaran directamente el dinero. Se supone que los hijos y los amigos ricos sin dinero idearon matarlos antes de que se constituyera la fundación. Digo se supone, porque Rafael Escobedo entró en prisión. Él había señalado como autor de los asesinatos a un amigo suyo, llamado Javier Anastasio de Espona, pero antes de que de celebrar el juicio, él le pide el dinero a tu padre, y tu padre, sabiendo que ese dinero era para huir de España, decide dárselo.
Esto no es exactamente así.
Pues por favor, matízame.
Cuando detienen a Rafael Escobedo y lo llevan a la prisión a espera de interrogarlo, mi padre y Javier Anastasio acuden a verlo. Es en ese momento cuando mi padre le dice a Javier que, según le ha contado Rafa, él también estuvo esa noche. Y le sugiere, porque le ve muy nervioso, que salga de Madrid, que reflexione y que espere a ver qué pasa con Rafael Escobedo. Es muchísimo antes cuando le presta ese dinero. Y desde luego no es para huir y desde luego no se fugó con él.
Llama la atención que en 1990, una década después del crimen, es cuando se produce la condena a tu padre. En primer lugar, ¿qué relación tenía tu padre Mauricio López Roberts y Melgar con Escobedo y con Anastasio? Estamos hablando de hombres con una diferencia de edad de 20 años. ¿De dónde surge esa amistad?
Así es, la diferencia de edad es notoria. Mi padre trabajaba en una empresa piramidal americana donde se conocieron todos y Rafael Escobedo formaba parte de su equipo comercial. Dada la diferencia de edad, mi padre pues está cerca de él, es una persona cariñosa, alegre, forma parte de un equipo de trabajo, comparten días, comparten labor. Pero con Javier Anastasio no tiene absolutamente ninguna relación, porque Javier Anastasio era amigo de Rafa, no de mi padre. Aún así, como te he mencionado antes, cuando ocurre la detención de Rafa, ambos van a verlo, a la Dirección General de Policía.
¿Y si no conocía a este tal Anastasio, por qué le deja el dinero?
Pues no sé, me tendría que poner en los zapatos de mi padre al ver a una persona de la edad de Rafa que está en un momento de angustia y que necesita salir de Madrid para pensar o salir de España en su caso. No sé qué le pudo mover, desde luego, el tratar de ayudar a una persona en un momento frágil, pero sin ninguna intención de ninguno de los dos, ni uno de animarlo a irse, ni el otro con ganas de irse. ¿Irse de qué? Si no había sido procesado, no había sido acusado de nada. Se fuga 3 años y medio después de haber cumplido prisión preventiva. Nada que ver.
¿Por qué es condenado tu padre a 10 años de prisión? ¿Qué decía la sentencia?
Por encubrir a Javier Anastasio, prestarle dinero, supuestamente para huir, que no es el caso, y por una actitud cobarde. Eso es lo que reza la sentencia. Sin embargo, es curioso, habría que comentarlo, que el propio fiscal pide en el juicio de mi padre que se considere una absolución parcial por su extraordinaria colaboración en todo momento. Con lo cual, bueno, también cabría preguntarse si dos jueces de una misma familia pueden condenar a dos personas implicadas en un mismo caso. Hoy por hoy, a todos nos cabría la duda de si eso pudo ser algo adecuado o no.
Y porque, perdona, no entiendo. ¿Dos jueces de una misma familia qué quiere decir?
Pues que el juez que condenó a Rafael Escobedo, Bienvenido Guevara, es el padre del que condenó a mi padre, Luis Alfonso Guevara.
Ah. ¿Por qué crees que tu padre tardó tanto tiempo en contar lo que sabía? ¿O directamente por qué no mantuvo silencio?
Mantuvo silencio porque no se lo creía y fue cuando...
Perdón, ¿no se creía el qué?
No se creía lo que Rafael Escobedo le había contado. Le dijo, cuando nos cargamos a mis suegros, un día que lo citó para contárselo. Mi padre no se creyó nada, le pareció una salida de pata de banco de un niño, de un niñato, por decirlo de alguna manera. Él tarda en hablar y cuando Interview publica la doble página de El Cazador y lo señalan directamente a mi padre porque había estado relacionado con armas. Mi padre era un experto cazador, un amante de la naturaleza y una persona que tuvo una armería como negocio. Entonces, él encarga un silenciador en una tienda y la persona que dirige esa tienda llama a un periodista y le dice, no sé si tendrá sentido o no, pero un señor fulanito de tal me ha encargado un silenciador. Un silenciador, obviamente, para un rifle, nunca jamás para una pistola y mucho menos para el arma vinculada a los asesinatos. Uh-huh. Es en ese momento en el que mi padre ya ve que se tiene que defender absolutamente de todo lo que está pasando.
Y porque, Macarena, entre que Rafi entra en prisión y que tu padre decide ir a contar lo que él sabía, ¿cuánto tiempo pasa?
Pues pasan 2 años.
¿Y tú tienes la impresión, o es razonable, o te parece razonable, que teniendo ya a Rafi en la cárcel, tu padre tardara 2 años en ir a contar lo que sabía?
Bueno, él realmente cuando va a contarlo no le creen, porque ya tienen iniciado una investigación, una línea de investigación. Es más, él escribe un libro junto a Jimmy Jiménez Arnau para exponer su hipótesis, que tampoco sale a la luz y que es secuestrado por el juez. O sea, que hiciera lo que hiciera o cómo lo hiciera, en el momento que lo hiciera todo estaba mal, porque no había manera de que él pudiera contar lo que sabía, o lo que le habían contado, mejor dicho.
En este libro, que ahora me recordarás el título y la editorial, me llama mucho la atención el papel de los inspectores de la Policía Judicial del juzgado número 14 de Madrid, de ese momento, que investigaron el crimen de los Urquijo. ¿Cuál fue el papel de los inspectores de la Policía Judicial?
Pues el papel del inspector que lideró la investigación, Romero Tamaral, fue el de investigar el entorno más cercano de Rafael Escobedo, su familia, sus amigos y su entorno profesional. Se entiende que una vez que Rafa confiesa los hechos bajo presión, ya tienen una figura sobre la que recae toda la responsabilidad. Aunque Rafa se desdijo a lo largo de todos estos años en múltiples declaraciones, tanto a la policía como a la prensa, etcétera, no les interesó seguir investigando. Uh-huh. Les pareció bien cómo estaban resueltas las cosas. De hecho, la sentencia lo dice, ¿no? Solo o en unión de otros, que es realmente como reza la sentencia.
Tú afirmas que estos policías judiciales animaron a tu padre a que se callara. Incluso uno de ellos le rompió en la cara los 9 folios de su declaración. ¿Esto es exactamente así?
Es exactamente así. Lo citó fuera de la comisaría, fueron a un bar, lo invitó a tomar lo que fuera. Le presentó su declaración y este le dijo, no, ya no nos interesa, lo rompió y mi padre se lo llevó, lo pegó con celo y no sabemos dónde está esa declaración, pero lo que sí sabemos es que en las malas compañías sí estaba esa declaración. Lo que pasa es que por sugerencia del abogado de mi padre en aquella época, quitaron esas hojas del libro para no tener complicaciones. Aún así, el libro no pudo ver la luz. Se distribuyó, pero fue inmediatamente retirado. Y la editorial es Planeta, a tu pregunta anterior.
10 años después del doble crimen, tu padre es condenado a 10 años de prisión, era el año 90. Supongo que esto fue un mazazo familiar para tu madre, tus hermanos. Bueno, desde luego para tu padre. ¿Esto os marcó la vida?
Absolutamente. Nosotros llevamos 40 años o 40 y tantos, 4 generaciones de una misma familia, oyendo hablar mal de mi padre. Noticias que fueron, otras que no fueron, otras que fueron interpretadas. Y evidentemente, con un apellido como el nuestro, el señalamiento ha sido constante y notorio. De hecho, la idea de escribir la novela es para intentar acogernos al derecho al olvido, para intentar que las cosas, el honor de mi padre sea restablecido y podamos seguir tranquilos sin necesidad de contestar a preguntas durante tantísimo tiempo y a tantas personas que muchas veces ni siquiera saben lo que están preguntando, porque es López Roberts, sé que me suena.
Macarena, a tenor de, en fin, de haber repasado todo el expediente, todo lo que ocurrió, todo lo que te contaron en casa, ¿tú crees que hubo más víctimas en este doble crimen? Quiero decir, los hijos de los marqueses, Miriam y Juan de la Sierra y Urquijo, también fueron vinculados a la muerte de sus propios padres. ¿Fueron también víctimas de este crimen y de los secretos que se llevó a la tumba Rafi Escobedo?
Yo creo que también son víctimas. Eran personas muy jóvenes y lo más probable es que se les involucrara en un entorno donde se cocían y se pergeñaban estrategias para eliminar a los marqueses. Yo como hija no me puedo creer que estuvieran implicados.
Has publicado recientemente, lo decías, un libro junto a la periodista Angie Calero titulado Honor, las otras víctimas del crimen de los marqueses de Urquijo, de la editorial Almuzara. Para escribirlo habéis desarrollado, yo diría que una importante labor de investigación. Tu papá falleció en 2014 a los 72 años. ¿Tienes la impresión de que le debías esta investigación y este libro?
Pues la verdad es que yo al principio pensaba nunca escribir sobre el caso Urquijo por el dolor que suponía y por la tremenda carga emocional de todos nosotros, ¿no?, en torno a esta situación. Pero tras conocer a Angie me di cuenta de que la investigación periodística que ella podía hacer y quizá abrir un momento el caso podría ayudarnos a cerrarlo. Y gracias a la carta que envié a Google en la que me decían que mi padre era el protagonista de todo esto y que yo no tenía derecho a hablar en su nombre, ni siquiera a solicitar que quitaran ciertos artículos donde se hablaba mal de él o directamente eran erróneos, se nos ocurrió el poder hacer a cuatro manos una historia en la que habláramos sobre todo de honor. Y honor es la característica que yo podría mencionar más importante por la que mi padre se regía. Era una manera de vivir, de conducirse por la vida, y me pareció que podía ser un gesto bonito aunque él no lo pudiera ver.
Es evidente que no has olvidado. De hecho, este trabajo de investigación te ha vuelto a poner en el presente más inmediato todo lo que ocurrió. Pero si todo lo que tú nos cuentas es rigurosamente así, policías judiciales que rompen los papeles, policías judiciales que animan a callarse, vinculaciones entre un juez y otro, el de tu padre y el de Rafi Escobedo. Si parto de la base de que todo lo que me cuentas es así, ¿tú has perdonado ya a estos individuos?
Hace mucho que sí. Si no, no sé cómo habría podido llegar hasta aquí. Los perdono, claro que los perdono a todos y cada uno de ellos, allá con sus conciencias, pero ha sido tal barbaridad que espero que en algún momento reflexionen y no miren para otro lado, porque hay muchas personas a las que les está pasando lo mismo, en casos singulares, con diferentes escenarios, pero es muy importante y sobre todo vincularlo también a la telaraña de Internet. Vuelvo otra vez a comentar que no puede ser que uno no tenga derecho al olvido, que las familias no puedan seguir y que los tropiezos sean como una espada de Damocles de la que nunca te puedes liberar.
Honor, las otras víctimas del crimen de los marqueses de Urquijo, de la editorial Almuzara. Macarena, gracias, un beso muy fuerte y gracias.
Muchas gracias por todo, un abrazo.